Es la hora 8:05, seguimos en este espacio de Verano Nacional. Vamos a saludar ahora a Eduardo Migno, Secretario General de CITECH Federación. Eduardo, buen día, aquí te saludamos Patricia Leguiz y Marcela Baquer, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día, audiencia, ¿se me escucha bien?
Se le escucha perfecto. Ah, ¿usted? Bueno. ¿Usted nos escucha bien?
Sí, perfecto.
Bueno, Eduardo, ¿cómo tomaron los anuncios del gobernador de la provincia en cuanto a lo económico para el sector docente?
Bueno, muy, digamos, limitadamente, en cuanto que lo primero que notamos es que habían cambiado la metodología del cálculo de la cláusula gatillo y que no sé, digamos, no corresponde, porque eso es quitar poder adquisitivo. El hecho que este trimestre sumaron, digamos, directamente los índices de inflación de cada mes sin hacerlo acumulativo. Acumulativo significa que, digamos, mes tras mes se va sumando y de acuerdo al resultado de cada uno de los meses se va aplicando la inflación de cada mes. Eso te da una diferencia ahora, digamos, de un punto y algo, que es lo que protestamos ayer a través de los medios. Está claro que esto de sacar cálculos sería conveniente en una comisión de política salarial y no un anuncio unilateral, porque ¿cuál es la defensa que tenemos ahora? Ir a una mesa que por casualidad se va a reunir en febrero, como hacen todos los años, se va a reunir en febrero y después no se reúne más la comisión de política salarial. Si te he visto, no me acuerdo, cierran con algunos sindicatos, desgraciadamente, y después terminó toda la actuación del gobernador, que ahora es solamente a través de los medios de comunicación. Antes se lo veía, digamos, en las comisiones de política, ahora, digamos, lo más distante posible. Así que lo primero que vamos a plantear en esta paritaria del mes de febrero será la diferencia y que dé una explicación. No sé si algún periodista le pudo hacer una pregunta de por qué cambiaron esta metodología de trabajo que va a perjudicar al trabajador docente.
Ahora, Eduardo, ¿cuál debe ser? ¿Cómo es? ¿Qué porcentaje tiene que ser la cláusula gatillo? A ver, ¿cómo funciona? Para que la gente entienda y nosotros también.
Tomemos tres meses, 5% cada mes.
Sí.
Bien. El sueldo tiene que aumentar el primer mes 5%.
Sí.
El segundo mes tiene que aumentar justamente lo que vos ya pusiste más ese 5% que te pusiste en el primer mes. ¿Se entiende?
Sí, 10%.
Eso es acumulativo. Porque si no, digamos, te da una diferencia que es lo que estamos reclamando y que te quita poder adquisitivo. Por eso es acumulativo. Cuando dice este año, ¿cuánto fue? 95% acumulativo. ¿Qué significa acumulativo? Que mes tras mes se va sacando de acuerdo a la inflación de ese mes y se va aplicando de acuerdo a la inflación de cada uno de esos meses. No sé si se logra entender.
Claro.
Una cuestión técnica, de cualquier manera una cuestión técnica, pero que te da un punto de diferencia en lo que se anunció ayer y lo que es. Se venía haciendo, porque de cualquier manera esto se venía calculando en forma acumulativa, se venía calculando correctamente. No sé por qué lo de ayer, que eso justamente la falta de posibilidad de comunicarnos con el gobierno para decirle, che, ¿por qué, digamos, sacan de esta manera?
O sea que ustedes no se reunieron antes. El anuncio fue previo a la reunión con ustedes.
Exacto, no hubo reuniones, digamos, previa para saber cómo se largaba, digamos, esta cláusula gatillo. Que generalmente hay una reunión que tendría que haber ahora, desde hace dos años acá, dos años prácticamente, 2021 terminó 2021 y a partir de ahí ya se terminaron las reuniones, se arregló en febrero y se terminaron las reuniones de comisión de política salarial.
Ahora,
cuando mucho hacen una mesa técnica, digamos, pero no comisión de política salarial.
¿Qué gremios aceptaron esto? Porque nos llamó la atención ayer la cantidad de gremios docentes, 19. ¿Cuántos gremios hay en la provincia?
¿Estaban presentes?
Digo, dieron ese número como los gremios docentes, 19.
Ah, no sabía.
Y claro, generalmente nosotros...
La verdad que ni La verdad que ni sabía, digamos, de que había gremio presente, porque nosotros no recibimos ninguna invitación.
No, ayer en el anuncio estuvieron los periodistas nada más y, bueno, porque era el anuncio. Pero, digo, la conversación, el arreglo que pueden llegar, ¿cuántos gremios hay aproximadamente?
Gremio docente hay entre 19 y 20 gremios, entre 19 y 20 gremios. Algunos no los conocés porque son sellos, digamos, sellos de la más pura originalidad de sellos, así que no tienen ni siquiera una cantidad de docente que superen una escuela, una cosa así. Algunos no tienen vida sindical, pero son necesarios para levantar la mano y cuando tienen que votar, entonces son 18, 19 que dicen que sí, y bueno, Federación Cité, como siempre, parece que la oveja descarriada tiene algunos problemas y que siempre planteamos lo que nos parece absolutamente correcto y justo, nada más.
Entonces quiere decir que ustedes van a rechazar esta propuesta del gobierno provincial.
En principio, más que rechazar, vamos a solicitar que se rectifique. Ahora, si no se rectifica, quiere decir que ya entramos en un problema ya de principio de año. Y estamos a tiempos muy, muy complicados. La segunda cuestión, y ahí viene la diferencia enorme con los demás sindicatos, nosotros reclamamos que se reconozca la deuda. ¿Y eso qué significa? Que hay un 60% de poder adquisitivo quitado en 2017 en adelante, hasta la época de Capitaní, que en la época de la pandemia no cumplió con la cláusula gatillo y nos quitó el 30%. Algo de eso se recuperó, lo que pasa es que de ninguna manera la recuperación de eso, de que se ha hecho, de ninguna manera coincide con los números que tenemos nosotros y los números que da el gobierno, totalmente inflado. Pero por eso será cuestión de discutir. Nosotros, de hecho, ya sabes, en la época de Pepo se perdió el 50%, en la época de Capitaní se perdió el 30%, 80% de poder adquisitivo desde los sectores más vulnerables, en el sentido de el salario totalmente, absolutamente, digamos, deprimido el salario del sector docente. Por eso que reivindicamos la cláusula gatillo, pero es tan bajo, se parte de tan bajo, que evidentemente no te cambia ninguna situación. Lo único que te hace la cláusula gatillo te mantiene para no perder contra la inflación. Pero vos partís, imagínate vos un bancario con cláusula gatillo, segura, se duerme tranquilo porque no va a perder contra la inflación y mantiene su sueldo digno. Acá no mantenemos sueldo digno, lo que mantenemos son sueldos de pobreza. Con cláusula gatillo, correcto, es buena, pero digamos necesitamos recuperar ese poder adquisitivo que nos quitó el gobierno, son los gobiernos justicialistas, así que ¿por qué vamos a negar digamos que eran gobiernos justicialistas y que justamente contradicen la doctrina de supuestamente del justicialismo, el trabajador como prioritario?
Bueno, con los aumentos salariales aplicados durante el año pasado, ¿hoy cuánto está cobrando un docente de jornada simple y de jornada extendida?
Está más o menos alrededor de los 100.000, un poquito menos de 100.000 pesos. Así que la canasta familiar está en 160, 170 por ahí. Está claro, digamos, que no estamos en sueldos de dignidad, ni estamos con los sueldos ni siquiera de un camionero, ni de un bancario, nada, ni un aceitero, nada, absolutamente nada que ver. Estamos, los maestros, estamos en un sueldo absolutamente deprimido. Así que, bueno, es parte de lo que vamos a plantear, digamos, la deuda, porque me parece central, digamos, nosotros requerimos, no que te paguen la deuda 60%, te pongan 60%, ya no, que nosotros decimos reconozcan la deuda, porque una de las partes centrales para la negociación es un reconocimiento. Si no lo reconoce, estamos en el
reconocimiento de la deuda y
podemos entrar en una negociación. Bueno, ¿cuánto se puede ir recuperando paulatinamente para recuperar, digamos, para recomponer el salario docente en forma real y no ficticia como la cláusula de gatillo?
Bien, y Migno, pero reconocen el diálogo, o sea, ¿van a ir a la reunión? ¿A qué fecha tienen para reunirse?
¿Cómo? ¿Qué tiempo?
¿Ya fueron convocados a una reunión?
No, pareciera que lo que surgió ahí de la reunión parece que dice en febrero, la primera quincena de febrero. Bueno, y otro tema que tenemos que hablar es devolución de los haberes descontados. Se planteó el año pasado, no hubo consenso, ni siquiera con los demás sindicatos, imagínate vos que... Devolución de los haberes descontados por día de paro, que es un tema muy sentido y que es absolutamente injusto haber descontado aquellos sueldos y aquel sector que se reconoce que realmente está mal. Si aparte vos, por el hecho de luchar, por el hecho de recomponer el salario y te descuentan y después no te quieren devolver, bueno, está claro que hay una injusticia y una contradicción con la doctrina justicialista. Y después, para no ser menos, para como no tenemos problemas, como no tenemos temas complicados, estos tres temas, vamos a pasar al tema postítulo. ¿Qué decimos nosotros? Y ahí sí entramos en contradicción con los demás sindicatos cuando decimos se termina el negocio millonario de los postítulos. Bueno, y ahí parece que coinciden el gobierno junto con los sindicatos, porque esto es una máquina de hacer dinero, pero si fuera solamente una máquina de hacer dinero no sería problema. Bueno, el que quiere ganar plata, que gane plata. Lo que pasa es que acá, con el hecho de ganar plata, nos quitan el orden de mérito y aquel docente que haya comprado más certificado, más papelito, es el que tiene el cargo. Más injusto que eso no puede haber. Entonces estamos supeditados, el docente está supeditado, está extorsionado por los dirigentes, que si vos no comprás ese certificado, que valen 4 puntos cada uno, imagínate vos que si no lo comprás, vos no podés tener trabajo en el Estado, en el sector docente. Qué extorsión, realmente... importante para el sector docente. Y después, para el partido de ahí, como no tenemos problemas, seguimos hablando y entramos en el Congreso Docente, ley que salió en diciembre del 2019 y que no se cumplió, es decir, que no se continuó, se interrumpió en marzo de 2020 por la pandemia, y hasta ahora no quieren, ya pasaron todas las condiciones para que se pueda convocar nuevamente. Pues son 500, 600 docentes que tienen que reunirse, más la comunidad educativa, y ahí vamos a hablar también de algunos temas que tienen que ver con la crisis. ¿Qué más quisiera el gobierno que tratar la crisis educativa, la enorme crisis educativa que tiene el sector docente, la crisis en educación? Y ahí vamos a tratar, nosotros proponemos, el tema de la subvención de las escuelas privadas. ¿Por qué tenemos que subvencionar las escuelas privadas? ¿Hay alguna razón para que el Estado le pague a los amigos para que hagan negocio? No, porque con la educación no se puede lucrar. ¿Hay alguna razón por la cual hayan pasado más de 11 años y no se haya reglamentado la escuela de gestión social, salvo el único interés, de ponerla como escuelas partidarias? ¿Y poder utilizarla como escuelas partidarias? ¿Alguna razón para eso? ¿Hay alguna razón para seguir con los proyectos especiales, que son los... ¿Cuántas veces denunciamos a futbolistas, a cuadros, de básquet, a fotógrafos, que siguen esos proyectos especiales, siguen vivitos y coleando? No es que no han desaparecido. Así que toda esta corrupción, la que queremos tratar en estos congresos, que de paso trataría los problemas propios de la docencia, entre ellos el tema de los postítulos, el tema de concursos. Así que en síntesis tenemos para tratar cuestiones muy importantes, pero al mismo tiempo tenemos diferencias enormes con el gobierno, no por una cuestión partidaria, porque usted se caracterizó, incluso en los gobiernos radicales, siempre estuvo con una sola postura, no cambió para nada, ni va cambiando ninguna postura. Así que, esperemos que para febrero encontremos algún camino que no sea... la confrontación, y lo que decimos nosotros es que va a depender exclusivamente de los docentes, porque la metodología de lucha tiene que ver con la movilización. Nosotros no vamos a hacer, por eso no hicimos mucho paro este año, más el año pasado, porque no vamos a hacer paro dominguero, porque eso no sirve para nada, el paro de que vos solamente lo único que haces es no ir a la escuela. No, eso no es. No es la nuestra metodología, y eso no cambia absolutamente nada. Lo que sabemos es que la historia nos ha demostrado que en 2019 y en el 2021, cuando se movilizó la docencia, ahí se pudo avanzar en las negociaciones. Si no está la docencia movilizada, es muy probable que pase un año tranquilo sin poder avanzar, quedaremos con una cláusula gatillo, pero olvídate de que te, digamos, te reconozcan la deuda, te pagan la deuda, se eliminen los postítulos. Bueno, va a depender exclusivamente de la voluntad del sector docente.
Bien. Una preguntita que quería hacerle. No. Habló, se refirió de la escuela de gestión social en el Chaco. ¿Usted tiene los datos de cuántas hay en la provincia?
Sí, 14 escuelas privadas, pero debe haber ciento y pico de anexos. Es decir, que están distribuidas por toda la provincia, son 14, pero los anexos son los que van en toda la provincia.
¿Y cómo están funcionando?
¿Cómo están qué?
¿Cómo están funcionando?
Sí, son, digamos, ya te digo, desde el punto de vista mío, son de gestión partidaria, no, son de gestión social. Desgraciadamente es así, digamos, se lo ve públicamente, se lo ve a esas escuelas a favor, digamos, de una trayectoria partidaria y de ninguna manera de una cuestión pedagógica como así. ¿Y ahora por qué? Y porque no tiene ninguna reglamentación. ¿Cómo, a ver, decime vos, cómo nombrarías a un rector de una escuela de gestión social? Porque tiene nivel terciario también, ¿eh? Tiene nivel superior. Y si no hay ni reglamentación. ¿Ahí por qué puede ser? Y bueno, puede ser el, digamos, el jefe de la organización. Si no hay reglamentación, entonces vos podés nombrar. ¿Y cómo se nombran los docentes? Porque si no hay reglamentación, yo puedo nombrar a que sea quien se me ocurra. Más flexibilización laboral que eso. Es, digamos, una cosa muy contradictoria, el movimiento social y con flexibilización laboral.
Así que ahí sí. ¿Los sueldos los paga el Estado? Los sueldos los paga el Estado.
Sí, los sueldos los paga el Estado, exactamente, y las mantiene el Estado, la de gestión social. Pero no hay ninguna reglamentación. A ver, lo único que dice la ley dice, créase, hace 10 años atrás, cuando salió de educación, digamos, provincial y nacional, las dos coincidieron, créase la escuela de gestión social. Y la Cámara de Diputados ni siquiera lo autoriza al Ejecutivo a reglamentar, porque es tan importante la reglamentación que no le autoriza al Ejecutivo a reglamentar, sino que la Cámara de Diputados es la que tiene que hacer la reglamentación. Acordate que la de aborigen fue reglamentada por la Cámara de Diputados con mucha discusión, pero algo se reglamentó, entonces quedó 50% que eligen, digamos, la propia etnia y otro 50% surge por el Estado. Quedó algo, digamos, quedó algo reglamentado. Acá no hay nada, nada, absolutamente nada. Quedó el texto de la ley, créase la escuela de gestión social y bueno, todo lo que se hace en última instancia es arbitrario y estaría fuera, digamos, no sé por qué algunos organismos de control no le dicen, bueno, ministro, ¿y por qué? ¿Cómo designa a los distintos trabajadores de esta escuela, si no hay, digamos, absolutamente nada?
Ahora, Mixno, ¿ustedes no plantearon todo esto en su debido momento? ¿Y qué les dijo el ministro en este caso, no? Porque usted está hablando de muchos temas, los postítulos, esto, bueno, de las escuelas de gestión.
Vamos de a uno. Primero, ¿van a modificar el 1% este? Yo no sé si van a modificar, porque como tiene consenso de todos los gremios, no sé si hay voluntad de todos los gremios, me parece que se puede modificar fácilmente.
Pero ¿y por qué tienen voluntad algunos y otros no? O sea, ¿dónde está? Porque si el beneficio es para todos los docentes, ¿por qué ustedes se oponen o no están de acuerdo y los otros sí?
Y sí, pero bueno, pero eso, digamos, eso de beneficio, acordate que algunos sindicatos son pertenecientes al gobierno, es decir, que tiene no el beneficio del docente, sino el beneficio del Estado. No es para el docente, sino que es para el gobierno, para el propio gobierno. Si están creados para eso, para levantar la mano. Segundo tema, cuando decíamos tema... reconocimiento de la deuda. Sí. Se lo planteó el año pasado y se habló muy fuerte con el ministro de Economía, con el propio ministro de Educación. Nosotros dijimos el año pasado 70% no lo quisieron reconocer. Le trajimos todos los artículos periodísticos mes a mes de la inflación desde el año 2017. Ahí se ve claramente que con Pepo perdimos el 50% y con Capitanía el 30%. Que sumaban 80%, después se empezó a recuperar algo, por eso nosotros reconocemos, no somos, digamos, de ser duros mentalmente algo se recuperó, de ninguna manera se recuperó lo que dicen ellos, pero todavía falta un 60%. Va a haber consenso con los demás sindicatos, porque como decías vos, qué bien, qué buena sindicalista sería. Sí, todos estamos de acuerdo, ¿por qué no? ¿Por qué? Imagínate vos cómo sería una buena comisión. Estamos todos de acuerdo, si 60% es lo que debe el gobierno, haga un plan de trabajo para devolver eso.
Sí.
Bueno, si tuvieras los 19 gremios, a lo mejor puede tener alguna posibilidad. Lo mismo que pasó con los haberes descontados por día de paro. El silencio fue pero atroz, digamos, que yo planteando, si estoy planteándole, y los otros sindicatos mirando, ¿eh?
No les devolvieron nada de...
No resolví, por eso que se cerró, se cierran las paritarias en febrero y a partir de ahí no se abren más. Y se cerró con la cláusula gatillo y la posibilidad de algún tipo de recomposición, pero nunca explicaron. Nosotros lo que queremos es que, porque algo se recuperó por encima de la inflación, lo que queremos es que se reconozca la deuda, que se trate la deuda y que se haga un plan de financiamiento, porque si no, nunca vamos a recuperar. Son, digamos, fueron los responsables los gobiernos justicialistas. Y pasa, y bueno, y ya pasa al otro tema, bueno, vamos al tema postítulo. Ah, pero el tema postítulo, si los dirigentes son los que dan los postítulos. Vos imaginate una comisión de política, por eso decimos, el que va a tratar y el que va a solucionar los postítulos va a ser el Congreso Docente. Porque ahí sí no nos cabe ninguna duda que ahí el docente elimina de cuajo el negocio y dice, los postítulos tienen que dar los institutos de nivel superior en forma gratuita. ¿Vos no dirías eso? ¿Por qué tenés que pagar, digamos, porque si lo transformás en un hecho económico, entonces que creas una situación de injusticia? Habiendo instituto en toda la provincia, así que no hay, digamos, un hecho exagerado en cuanto que solamente habría solamente en Resistencia y no habría en el interior, está en todas las provincias, el instituto está en todas las provincias. Y una de las funciones, dentro de las tres funciones fundamentales de los institutos, es el perfeccionamiento a la docencia.
Pero ¿y qué? ¿Usted no está de acuerdo?
Como gobierno, gobierno, ¿no harías eso? Automáticamente, bueno, no, porque hay que mantener un negocio. Y entonces cada postítulo tiene que salir 15.000, 20.000 pesos como está saliendo. Ni que hablar de qué está pasando con...
Y eso debe ser gratuito.
El tema de las estafas de los docentes estafados y los estafadores, que, digamos, se aprovecha. Imagínate vos que salen 20.000 postítulos por año. Multiplicá, hacemos una cosa muy fácil, multiplicá 20.000 postítulos por 15.000, lo mínimo, 15.000 cada uno de ellos.
Sí.
Vas a ver que las cifras son millonarias.
Ahora, Eduardo, estos temas ustedes los plantearon, tuvieron algún tipo de respuesta. El tiempo se nos acaba, pero de todas maneras son temas muy puntuales y muy, digamos que graves, si esto es así. Y bueno, el docente debe capacitarse. Esto es así. No pueden quedar con ningún tipo de actualización en cuanto a la educación, porque todo va cambiando.
Exacto.
Pero y ustedes están pidiendo que esto sea gratuito.
Que sea gratuito y que lo den los institutos, porque esa es la función de los institutos. Y aparte lo puedes controlar, el instituto no se transforma en un negocio. Porque, a ver, había un dirigente gremial que decía, nosotros tenemos en un postítulo significa, a ver, significa, digamos, una carrera superior, ¿no? De un esfuerzo de tal naturaleza mental que en términos de un año y medio va a ser una cosa compensatoria prácticamente con otra carrera. Imagínate vos que por ser profesor de otra carrera te dan 3 puntos. Para un postítulo te dan 4 puntos. Es decir, porque es, digamos, un esfuerzo. Por eso va a registro de títulos de equivalencia. Es otra carrera. Bueno, alguien se decía, che, yo tengo 6.000, entre 6.000 y 7.000 inscritos en un postítulo. Vos podés que, ni siquiera la Universidad de Oxford puede, digamos, capacitar de esa manera a 6.000, 7.000 docentes en un postítulo, porque no existe esa capacidad. Quiere decir que los niveles de esos postítulos son similables a un cursito de manualidades. Así, digamos, es copiar y pegar. A eso sí, tenés que saber tomar mate, vas a tomar mate y voy a entrenar, ya está absolutamente ya tenés aprobado el postítulo siempre y cuando hayas pagado. Vos, a ver, vos que, si vos tenés 20.000 sí. postítulos por año, ¿vos habrás escuchado alguien que habrá desaprobado un postítulo en esta provincia del Chaco, en la cual hay postítulo para todo el mundo, para todos los docentes? Bueno, ¿habrás escuchado que alguno desaprobó?
No.
Bueno, no existe. Lo único que existe es, si pagaste, aprobás. Si no pagaste,
tenés
no aprobás.
El certificado, bien. Finalmente, Eduardo, sí. ¿Ustedes qué discuten en las jornadas institucionales? ¿Para qué sirven? ¿Eso para qué es?
Las jornadas institucionales son limitadas, acordate que lo da el director, es decir, que el ministerio se lavó las manos, le dio al director, hacen dos o tres hojitas y vayan y decir, digamos, toda una apariencia de perfeccionamiento, no hay perfeccionamiento como tal, Estamos discutiendo nosotros con una postura, parece, nos dice estalinista, nos dice el ministro, porque decimos, la provincia tiene que fijar cuáles son los ejes centrales sobre lo que hay que perfeccionar, porque sabe y conoce cuáles son los problemas. Por eso que hay que someter a la educación en una situación de debate. La propia provincia tiene que saber, salvo que yo quiera perfeccionarme en decoración. Está bien, pero ¿qué le sirve a la provincia que vos te perfecciones en decoración? No, tiene que ser, digamos, esto tiene que ser dirigido por el Estado. El Estado tiene que saber cuáles son las falencias que tenemos dentro de educación para hacer hincapié en esas cuestiones y poner al servicio el perfeccionamiento, ponerlo al servicio de la educación.
Bien.
Eduardo, no para el servicio personal, para que haga cada uno lo que quiere y que cada uno le guste. No es así, a nuestro entender.
Bien. Eduardo, gracias por su tiempo, esperemos que...
No, gracias a ustedes, porque bueno, hablamos de muchas cosas y bueno, todo el tiempo que nos...
Esperemos que todo lo puedan charlar con las autoridades y que finalmente comiencen las clases, que esto es un punto importante para todos. Sea. Gracias, Eduardo Migno.
No, gracias a ustedes, hasta un gusto, luego. Como siempre.
Eduardo Migno, secretario general de CITECH Federación.